canon, la definición en el diccionario de la Real Academia de la Lengua. La primera acepción es regla o precepto. La segunda es modelo de las características perfectas. Y en arte, regla de las proporciones de la figura humana conforme al tipo ideal aceptado por los escultores egipcios y griegos.
Hoy os presentamos el último trabajo del artista Mateo Maté, con el que hemos hecho un recorrido por la Sala Alcalá 31 de Madrid, en el que a través de las más célebres esculturas griegas y romanas reflexiona sobre los cánones de belleza de ayer y de hoy. Bienvenidos. Mateo, preséntanos por favor la propuesta que expones aquí en la Sala Alcalá 31.
Bueno, realmente, plásticamente y visualmente, lo podríamos describir como un museo arqueológico actualizado. De tal manera que la Sala de Alcalá 31, que ya de por sí es un mecanismo de poder, porque era una sala de un banco impresionante, se ha convertido en la sala de un museo arqueológico con las figuras clásicas greco-romanas que todos estamos acostumbrados o creo que conocemos realmente, ¿no? La Venus de Milo, Doríforo, Venus de Medici, todas estas figuras que están en el acervo cultural porque es iconografía clásica y el concepto clásico de belleza que hemos heredado.
¿Cómo ha sido el proceso de trabajo? Porque ahora los artistas trabajáis con un ordenador y aquí te has metido en el taller.
Bueno, ha sido un placer volver a un taller, casi lo tenía olvidado. Pero conceptualmente el trabajo había que hacerlo, evidentemente, y había que modificar estas figuras. Estas figuras clásicas están adaptadas, modificadas, en los talleres de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Y, bueno, el planteamiento conceptual era trabajar en el lugar de origen donde conservan los moldes de estas figuras desde las piezas que se trajo Velázquez. Es decir, las colecciones reales se traían copias de los clásicos greco-romanos y se hacían moldes y se hacían copias para las facultades de Bellas Artes pues de media Europa, de España, de Latinoamérica, con las que hemos aprendido todos los artistas a lo largo de 3 siglos. Y la idea era trabajar en el origen, dónde se han distribuido, como si pudiera cambiar el código genético de esas figuras.
¿Y eso es lo que has hecho?
Eso es lo que he hecho, de tal forma que cogiendo trozos de unos moldes, de otros, cambiando algunas ligeramente, otras más, pues hemos cambiado de sexo figuras, hemos cambiado de raza, son gordas, son viejas, pues digamos que la vida, la creatividad de la vida ha entrado en lo que era la norma de esa belleza clásica.
¿Qué hay detrás de esa manipulación? ¿Por qué has querido pervertir de alguna manera el canon?
Bueno, el canon, el intento de pervertir el canon lo intentan siempre todas las vanguardias, todos los movimientos artísticos, romper no solo con lo anterior. ¿Qué ocurre con el canon griego? El canon griego pervive a pesar de todo y, por poner un ejemplo, en nuestra sociedad pervive tal cual a través de la publicidad, a través del deseo. El capitalismo establece una serie de normas y aspiraciones que hace que ese famoso canon griego de rico, guapo, alto, blanco, fuerte, joven y tal, perviva en todos los niveles, ¿no? En el caso, pongo un ejemplo, ahora cuando estamos justamente delante de la Venus de Esquilino, que es una muchacha que se ha embarazado. Es como si hubiera esperado 2000 años a quedarse embarazada. ¿Qué ocurría? La belleza femenina griega, la belleza que transmite es una belleza de una mujer muy joven, de unos 20 años, si llega, aristócrata, no trabajada, o sea, no es una agricultora ni una esclava de la época. Se ve que el cuerpo está un poco fofo, ¿no? Como preparado para la maternidad o ser ama de casa o gestionar lo que es la hacienda, ¿no? Es decir, que ya ese rol de la mujer está ahí. Solo en esa figura que consideramos hermosa se transmite tal cual ese concepto. Y no aparece de otra manera en toda la estatuaria clásica. el varón aparece joven, fornido, como guerrero o deportista, y quizá luego de viejo aparece ya como prócer de la patria, togado y demás, ¿no? Esas son las esculturas clásicas, lo que tenemos en la mente. Tal cual lo que sucede ahora en nuestra sociedad, ¿no? El ideal es ese joven alto, guapo, rico, con dinero, con esa mujer más o menos objeto alrededor. Y, por supuesto, estadios de la vida como la vejez, incluso la muerte, en esta sociedad que es un parque, que es como una especie de parque temático, desaparece. Entonces, aquí las quiero hacer evidentes. Es decir, estas figuras, algunas han envejecido, otras están embarazadas, otras han cambiado de sexo. Bueno, pues como la vida que vivimos ahora, ¿no? En nuestras ciudades.
Propones un canon del presente, ¿no? Nuevo. ¿Puede ser?
Puede ser, no pretendo tanto, no lo sé, porque los intentos de romper con este canon clásico siempre han sido destructivos, es decir, llegar y machacar las figuras en la Academia de Bellas Artes, yo que sé, pongo el caso de Gropius en Chicago en los años 30 o temas así. Y a mí me parece mucho más eficaz el solapamiento de otra imagen. Es decir, cuando veas a la Venus de Medici con un pene y es un hermafrodita bellísimo, siempre que veas la original ya vas a tener esta también encima, delante, ¿no? Es decir, que es una pequeña, no perversión, pero bueno, es sumar, más que romper con lo anterior.
Bueno, y conecta también con el mundo contemporáneo en el que las nuevas generaciones tienen unos modelos sexuales diferentes a las anteriores, que son más permeables las fronteras entre los sexos, que bueno, la sexualidad se ha abierto en todos los órdenes.
Evidentemente, todo poder intenta que toda la sociedad esté normalizada. Lo que intentamos hacer los artistas también es mostrar esa normalización, intentar mostrársela a los demás e intentar no saltárnosla, sino vivir de otra manera, básicamente, ¿no? Y, curiosamente, lo que transmitían estas figuras es un orden moral. Para mantener un imperio, pues había que tener una mujer en un papel y los varones en otro papel y unos modelos. De tal forma que también tenemos que ver cómo se reproducen en nuestras supuestas democracias esos modelos. Y cómo, cambiando estas figuras clásicas y adaptándolas a un concepto, vamos a decir, más contemporáneo, esa ironía hace que se actualicen y veas esos modelos.
¿Te parece? Pasamos a ver alguna y nos cuentas un poco la intervención que has hecho. La verdad que está preciosa esta Venus embarazada.
Bueno, la Venus de Esquilino es bellísima. Es bellísima y es como si pidiera estar embarazada. Solo le ha añadido barriga y pechos, pero ya todo su cuerpo está a tono y acorde. Es decir, queda creíble. En la mayoría de las obras he intentado hacer una intervención mínima. Elegir la pieza, la obra clásica que ya apoyaba esta idea, ¿no? Esta tesis. La mujer embarazada, tanto como una mujer, vamos a decir, vieja, ¿no? Está desaparecida de los cánones actuales también de publicidad y demás. Algunas modelos atreven a mostrarse ahora, en los últimos años, pero ahora con una moral que nos vuelve y demás, todo este tipo de cosas están, vamos a decir, acalladas, ¿no? Son estadios de la vida humana súper normales, que como artista me parece en momentos bellísimos, pues los cuerpos, todo, ¿no? Y en este caso, pues es una figura de escayola sacada de los moldes originales y ligeramente transformada. Está embarazada, 2000 años ha esperado
para llegar a ti.
Para llegar a mí y, no que le haga, y que le haga esto. Hay una moral ahora muy rebotada, ¿no? Muy estricta, en la que, por ejemplo, a los artistas no nos dejan exponer cuerpos de niños desnudos, ni fotografías, ni cosas así. Hay una censura en las salas, una autocensura incluso en la Bienal de Venecia, en sitios importantes, y eso está, no lo dice nadie, pero desaparecen las figuras.
Ahora.
Es un tabú ahora. La pieza del niño de la espina la he transformado en una niña desnuda. Bellísima. Es una niña que quizá no debió de ser un niño, porque es una, quizá más bonita de niña que de niño, ¿no? Es una, el original es una escultura de un crío en ese momento en el que el cuerpo todavía no ha mostrado sus volúmenes, por decirlo de alguna forma, y bueno, y le he puesto unos pechos y se ve todo a la niña, y claro, nadie te puede decir que no la expongas, porque la versión niño está en el Vaticano, es fuente del dogma moral de Occidente en ese lugar. ¿Por qué puedes poner a un niño en el Vaticano y la versión niña no, ¿no? Pues es tratar esos temas de géneros incluso en la infancia. Pues bueno, no planteo un problema de pornografía, planteo un problema de... si de verdad somos sinceros con la moral que creemos vivir, ¿no?
Igualitarios.
Bueno, eso en estas obras, por supuesto, es lo que más se va a demostrar, que no somos igualitarios en cómo concebimos el cuerpo de la mujer y el cuerpo del hombre desde niño. Yo desde chaval dibujaba estas figuras en lo que era la Escuela de Bellas Artes y en Artes y Oficios. Dibujé mucho y en parte casi todas estas figuras. Y prometí vengarme.
Claro, porque todos los artistas habéis pasado por esta formación clásica en la facultad.
En general, sí, a mi edad, sí.
En general, ¿no?
Y, bueno, la venganza ha consistido en cambiarlas. No las, al final no las acababa entendiendo, no las entendía.
Yeah. La radio tiene ojos.
Os invitamos hoy a que nos sigáis acompañando en este recorrido por la exposición Canon, un laberinto en el que el artista Matteo Maté reflexiona sobre los valores estéticos contemporáneos a través de la pequeña manipulación que ha realizado en 20 esculturas clásicas que nos remiten a ese ideal de belleza que sigue vigente. Se ha dividido toda la sala en estos pasillos como de cinta de aeropuerto que nos obligas a hacer un recorrido. ¿Tiene algún sentido?
Bueno, el laberinto clásico es una prueba de vida. Nosotros pensamos que decidimos por dónde vamos, pero en realidad tienes decisiones, a veces erróneas, tropiezos, enfermedades, la vida no es...
No elegimos tanto
como pensamos, ¿no? Y eso refleja la instalación en esta sala. Las figuras no solo están cambiadas, sino cada una se presenta o refleja una faceta de tu estadio vital, del estado vital del espectador o de cualquiera. Y bueno, el laberinto está hecho con estos separadores que hay en aeropuertos y museos y que también te demuestran cómo el aparato de poder, que es la propia institución museística, te dirige y te orienta cómo ver también las exposiciones, ¿no?
Cuéntanos qué estamos viendo aquí, Mateo.
Bueno, estamos delante de la famosa escultura de Apolino. Bueno, ya para mí, ya desde chaval, yo pensaba que este Apolino no era un chico, que era una chica, que siempre quiso ser una chica. Y bueno, pues realmente le he operado, le he rascado un poquito sus partes de abajo y le he puesto unos pechos y ha mostrado toda la mujer que estaba ahí, estaba en su pose, en su cuerpo, en su actitud. Y es una mujer maravillosa, una joven mujer estupenda. No le he hecho nada más. Es decir, se ha expresado la escultura misma, ¿no? Bueno, hay dos figuras míticas, una es la Venus de Milo y otra es el disco del reposo, a los que les he añadido, no escayola, les he añadido años. O sea, tienen unos 40 años más que... digamos que el hombre o la persona que representaban son los viejos que iban a ser, porque en realidad he trabajado con las mismas figuras.
El canon griego es que no contemplaba la vejez.
No, lo consideraba decadente, a no ser, ya digo, en los varones como próceres de la patria o generales. No.
Pero no desnudos.
No, evidentemente el cuerpo desaparece, pero en nuestra sociedad también. El cuerpo, hay estadios de la vida en la que desaparecemos de la vista y no se muestran, y bueno, como artista considero que hay que vivirlos y hay que mostrarlos, o sea, no hay que engañarnos, ¿no? Es también un pequeño acto de rebelión en esta contra esta sociedad que hace que parezca que todo es bonito, y no, la muerte está presente, la vejez está ahí, la enfermedad está ahí, y son estadios que tenemos que vivir, no nos engañemos.
Y también hay una especie de supremacía de la juventud por encima de otras etapas de la vida, ¿no?
Bueno, va más allá de eso. Digamos que todo producto necesita la excusa de lo nuevo para proponerse. Con lo cual, ese cambio constante es lo que hace que todos estemos con la lengua fuera. Y es imposible, lógicamente, ¿no?
Sí, sí, es imposible llegar al canon de belleza que se establece en las sociedades. Sobre todo para las mujeres, aunque a los hombres también han empezado a... condicionarlos muchísimo, ¿no?
Bueno, el mercado es inclusivo.
Sí, cuanto más mejor.
Es cuanto más mejor. Y además tiene la facultad, esta sociedad, de que absorbe la revolución o las reacciones las absorbe en 5 minutos y las convierte en producto de venta. Entonces, pues si mira... el punk, hay 100.000 ejemplos, es decir, hasta una obra de arte rebelde en 10 minutos adquiere un precio.
¿Cómo te colocas tú, entonces, como artista, ante esa situación en la que el sistema fagocita la crítica en el minuto uno?
Bueno, yo creo que el papel de los artistas debe de ser cuestionar y seguir cuestionando. Cuestionar normas estéticas, símbolos, iconografías heredadas, usarlas, evolucionarlas y mostrarlas. Ya solo en el hecho de mostrarlas ya se juzga. Pero yo tampoco, ni siquiera con estas figuras, intento emitir un juicio. Es decir, es el espectador el que se lo tiene que hacer, ¿no? Yo creo que los artistas pues tenemos que seguir tirando piedras. porque tiras una piedra y se queda dentro de un museo. Tiras una, otra piedra y te la compra un coleccionista. Pues habrá que, ¿cómo se dice? Ya ha habido artistas que han dicho que lo que tiene que hacer un artista es dinamitar constantemente su carrera.
Sí, es una posibilidad, pero claro, también queréis vivir.
También hay que pagar el colegio de los hijos. Pues, es decir, que no todo en esta vida es blanco y negro y hay que vivir.
Mateo, ¿te interesa la belleza que también pervive en, a pesar de... O sea, tú haces una intervención, pero la belleza a la que nos remite canónica está.
Está. Bueno, la belleza clásica está y no, yo no me la quiero... No la quiero matar.
¿No tienes nada en contra?
No tengo nada en contra. Sencillamente estoy sumando otras bellezas. Considero que en la sociedad en la que vivimos o queremos vivir hay muchas formas de expresarse. Los cuerpos se expresan de muchas, de formas muy diferentes. Y como decíamos antes, podemos elegir a quién amar, podemos elegir cómo ser. Y yo creo que deberíamos de sincerarnos con nosotros mismos, nada más. Hay otras bellezas, otros cuerpos y están aquí.
De todas maneras, el canon griego de la mujer... Yo creo que es más parecido a la mujer real que el canon de hoy.
Sin duda, sin duda, sin duda. Era más menos trabajado en el sentido de que no había que ser una deportista. Ahora parece que tienes que ser una deportista como mujer. Y un vientre plano, un, no sé, bueno, un ideal que no se lo desea a nadie tampoco. A mí me resulta hasta feo, ¿no? Pero el problema del ideal clásico también es que solo era ese. Es decir, es más real en el sentido de que es una mujer con un poquito de vientre, con pechos, pues, como si nos, si nos preguntas ya a hombres adultos, que ya somos más sinceros, como nos gustan a los hombres adultos, más adultos, por decirlo de alguna forma, ¿no? Pero el problema del orden griego es que solo era ese. Es decir, que representaba una mujer aristocrática, pues preparada para tener hijos, no hacía nada más, no era una mujer trabajadora, no era una mujer, no había otra actividad en ese cuerpo, ¿no? Y eso era también otro síntoma. Es decir, lo importante no es un cuerpo u otro, es la variedad. O sea, cuerpos los hay de muchas maneras.
Y en realidad eso es lo que tú propones también en este recorrido, ¿no? Una variedad social.
Variedad. Lógicamente que no nos intenten meter en una horma. Y que nos conozcamos y nos asumamos.
Mateo, ¿pervive tu sentido del humor en esta exposición una vez más?
Bueno, cómo no. En la vida yo creo que hay que tener sentido del humor. Y de todas formas, la mayoría de los temas son serios, pero sin embargo el cambiar de razón a figura parece que es un acto humorístico. Aunque pueda parecer muy serio, no hay diferencia.
No, lo que no transmite es solemnidad. Digamos, la exposición.
No, y eso que lo podría. La primera impresión cuando entras en la sala es, ahí va, una exposición poderosa de figuras, y luego te das cuenta de que han sido tuneadas. Y entonces ahí ya interviene la ironía, el humor, la inteligencia o el estudio en cada caso, ¿no? Las primeras figuras que nos reciben quizás son las más poéticas, son dos gigantes que han intercambiado su cuerpo, son el Doríforo y la Venus de Milo, y las dos mitades de arriba se han intercambiado de tal manera que nos muestran unos seres no solo posibles, sino que parecen que los han hecho los mismos artesanos, los mismos artistas. No ha habido que ajustarles ni un milímetro, nada. Las piezas de unos moldes han encajado en las piezas de los otros, del otro, ¿no? Si eso ya me parece una metáfora, ¿no? Intercambiar los sexos o los roles o los valores de esa manera, de tal manera, de verdad, que no ha habido ni que ajustarlos.
Toda la comunidad LGTB creo que va a disfrutar muchísimo este proyecto, esta exposición.
Bueno, creo que sí. Evidentemente muchas figuras han encontrado aquí su identidad. Y se expresa libremente, ¿no? Pues, bueno.
Hablábamos de esta escultura que tiene atributos masculinos y femeninos, tiene pecho, tiene pene, eso sería como la siguiente evolución del ser humano, ¿no? Tenerlo todo.
Bueno, el caso de esta Venus de Medici hermafrodita es que es bellísima, o sea, me parece una escultura que primero como femenina, como fémina es con las formas que a mí me gustan, en ese sentido, y luego ya los atributos masculinos ya le añaden el completo, ¿no? Por decirlo de alguna forma.
Gracias a Mateo Maté por llevarnos de su mano por este laberinto en esta exposición y a Ricardo Aguilera en la realización, a María del Puerto en el control de sonido y gracias, por supuesto, a todos vosotros por estar ahí escuchando esta radio que tiene ojos. Un beso de Ana Morente. Chao.